Yo transicioné posteriormente a salir del colegio a los 16 años. Entro a la carrera de comunicación social en la Universidad Mayor de San Simón a los 17 y ahí a mediados de año comienzo a transicionar y al siglo cuarto ya era un poquito sabia en ese sentido de lo que me iba a pasar, lo que iba a tener que abandonar mi hogar y en este proceso de participar en marchas, de integrarme a la población LGTBIQ+, a la comunidad, que conozco a María Chantal Cuellar, que la conozco ya 7 años, 7 años que voy en transición. A inicios de mi transición la conocí y desde entonces yo le manifesté, ¿no? Quiero hacer el cambio de nombre. En ese entonces no existían las casas trans en ningún departamento. Existían organizaciones y justo con ella platicábamos me dijo, ¿tú qué te gustaría hacer? Y yo le digo, hagamos cosas por las chicas trans, por nosotras. También en ese entonces nosotras estamos. Bueno, mi persona estaba en un proceso de reconocimiento, de buscar información, de hacerse el cambio de nombre. Entonces, mi primera conexión y mi primer enlace a la población como tal, a mujeres trans, fue Chantal. Y creo que nuestra amistad y nuestras situaciones también de edades hicieron que ella asuma un rol de madre y yo hiciera un rol de hija porque tenía dudas, era muy sensible y no, a veces no tenía dónde ir a comer y había cosas así. Me decía, ven a mi casa, pasábamos noches juntas, me hablaba, me mostraba sus fotos.
Dime, ¿esta relación familiar que has generado con Chantal es común en la comunidad trans? Es decir, ingresar y asumir roles de familia, porque tú nos decías, te has visto obligada también a dejar la tuya, ¿no?
Estoy segura de que muchas mujeres trans jóvenes y muchas mujeres trans adultas se han visto en la necesidad de conocerse y de apoyarse mutuamente. Dejando nuestro caso de lado, yo conozco muchas mujeres trans en otros departamentos y en otros países incluso, que siempre dicen, yo estoy aquí, sobrevivido muchas cosas por mi amiga, que es como mi hermana, que es como mi madre, que es como mi tía. Y en esas relaciones de mujeres trans siempre hay esa, por así decirlo, esa situación de ver a la otra como igual, porque cosas en común es que se repite, es el tema de la familia que no se ha logrado aceptar, están en un proceso muy duro con las familias, entonces cenas navideñas, fiestas, cumpleaños se comparten, porque no hay relaciones fuertes con las familias. En la mayoría de los casos, o eso es en la etapa inicial, como en mi caso, yo fue muy complicado. Los primeros 3 años, 4, 5, yo no podía ir a mi casa, y ahora es todo lo contrario. Me llaman, me exigen estar presente dentro de las fiestas familiares, que Chantal lo festeja, porque ella igual tiene buenas relaciones con sus familias. Pero en algún momento, y fuera de ese espacio, porque hay cosas que, por más que mi mamá, mi abuela, seamos mujeres, el tema de ser una mujer trans pasa por ser una mujer trans. Es diferente y única en el caso de las mujeres trans. Muy similar al de las mujeres, pero con peculiaridades que pasan por ser una persona trans y una mujer trans.
Dentro de esas peculiaridades que nos dices, más allá de las preocupaciones, vivencias compartidas, también me imagino, el hecho de tener que enfrentar, pues, discursos de odio, ¿no? De tanto de entornos cercanos como de la sociedad en su conjunto, en espacios quizás públicos, cotidianos, a los que ustedes se enfrentan de una manera pues muy particular. ¿Cómo contrarrestan estos discursos a través de estas alianzas que crean?
Bueno, son discursos de odio y son actitudes de odio discriminatorio. Son situaciones de violencia que han pasado por mí, han pasado por muchas compañeras, lo cual articularnos y crear esta especie de familia, esta especie de hermandad, por así decirlo, desde una sororidad y desde una empatía única que refleja ahora la Casa Trans, ha permitido que podamos solucionar problemas tanto laborales, familiares, de situaciones de violencia dentro de las parejas. Y por eso es lo que yo relacionaba estas peculiaridades, ¿no? Porque el tema de los problemas en el ámbito laboral, muchas mujeres trans que ejercen trabajo sexual y otras que están en espacios laborales donde no respetan su identidad de género, obviamente van a desertar. Y si no van a desertar, es por una situación económica brutal de precariedad que está pasando la compañía, que la obliga a estar en ese espacio de violencia por supervivencia. Entonces, lo que se busca es que esos espacios sean más seguros. Y la articulación ha servido porque yo he acompañado a muchas compañeras trans, a trabajadoras sexuales, a denunciar situaciones de violencia, donde si no hubiéramos estado presentes, las habrían violentado dentro de la policía, no sé, dentro del Ministerio de Trabajo, que en algún momento hemos trabajado con ellos. Entonces, este apoyo que ha permitido que el activismo nos formemos, precisamente da de que contrarrestamos las vulneraciones del Estado o de los operadores de justicia, de los representantes del Estado, que podría ser la policía. Entonces, ahí nosotras somos un nexo que ayuda a solucionar estos problemas. Que si no fuera por estas relaciones que nosotras formamos con las compañeras trans de confianza, de respeto y de cariño, no podrían darse. Entonces, luchamos contra eso, trabajamos para eliminar esas barreras y trabajamos para que cualquier momento una mujer trans tenga que denunciar o renunciar a un trabajo, lo haga con la mayor de las libertades y sin discriminación. Y no obligándolas a callarse, porque eso es lo que pasaba. No hay datos de mujeres trans que denuncien situaciones de violencia dentro de sus parejas o dentro de sus familias, porque las denuncias no son recepcionadas por el personal. Al contrario, son amedrentadas o son intimidadas, y esto hace que la mujer trans o la persona trans pierda creencia o credibilidad en estas instituciones, y lo que genera es un rechazo y una ley. Incluso en centros médicos, donde a una mujer trans, iniciando por el nombre, por cómo las abordan o cómo las llaman para tomar su cita, genera este alejamiento. En mi caso no ha pasado, pero hace un tiempo presenté una infección y se me presentó una infección y tenía miedo ir al médico. No me lo había puesto a pensar, no sé, era un tema prostático, o sea, un tema que pasaba por urología. Yo me generaba, ya teniendo el cambio de nombre, teniendo un seguro universitario, me generaba una cuestión del miedo y también eso ayudaba a que yo no vaya al médico. He decidido ir con una médica que sí sabe que soy una mujer trans, que es en mi trabajo. Entonces me he puesto a pensar, si a mí, que soy una mujer trans de 7 años, en un proceso de formación para ser una lideresa, aún me siguen preocupando estos problemas, para las mujeres trans igual. Y a mí me hubiera gustado que alguien me diga, te acompaño, vamos juntas o algo así, tal vez. Eso es lo que hacemos, básicamente. Pero en mi caso, digamos, yo al ser la que acompañe, no me atrevo a decirle a alguien, acompáñame. No sé, es que son situaciones que no nos damos cuenta, que analizamos después si hay algo que está detrás de eso.
Claro que sí, me llama la atención. Al final, en ese caso de la atención médica, me dices, optaste por una atención particular, pero el tema del acceso a la salud pública, pues debería garantizar también el respeto de los derechos de las mujeres trans. Es muy común esos escenarios, si nos puedes comentar algunos otros también específicos para que podamos entender la magnitud de esas situaciones a las que se enfrentan, por favor.
Un caso muy peculiar, una compañera trans le cortaron la pierna con un machete y la compañera estaba andando por la calle con una cura, algo así, una prenda que se había puesto, va a cerrar, y era profundamente grave. Y me llama, me dice, Carolina, no he ido al médico, estoy mal, me está doliendo mucho, me he puesto clara de huevo para que se cierre, cosas así tradicionales, yo creo, y entonces me asusto mucho y corro enseguida y nos vamos al médico juntas, y recién ahí se le hace la suturación después de 3 días. Entonces es un caso que se repite muchas veces y posteriormente queremos hacer la denuncia y ella no quiere hacer la denuncia. No podemos obligarlas, pero lo que me llama la atención es que solo se ha atendido porque le hemos exigido a nosotros, y obviamente por el dolor, pero se ha dejado 3 días en esa situación donde incluso le han dicho que si continuaba así podría haber perdido la pierna, porque el nivel de exposición a los gérmenes y otras cuestiones de infección estaban estaba con gravedad. Eso fue hace unos 4 o 5 años. Entonces, sí, hay un miedo para ir a centros de salud. Y va relacionado con el trato, va relacionado porque muchas de estas no se han hecho el cambio de nombre, va relacionado por el miedo a su intimidad como mujer trans, porque se han hecho o no se han hecho cirugías. Entonces hay muchas cosas que limitan que mujeres trans accedan a servicios de salud. Tal vez un poquito volviendo a esta cuestión de las familias que se forman dentro de la población trans, es esto de los estudios. En el caso de muchas mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, las familias se conformaban para sobrevivir al tema económico, o sea, lograr llegar a fin de mes con una especie de ahorro y con un lugar donde dormir, con qué comer. Ahora esa dinámica ha cambiado un poco. Las relaciones entre mujeres trans, de amigas, madres, hermanas, se forma a partir, porque es muy común llamarse hermanas, es bastante común. Yo lo digo ahora, en los chats igual, es bastante común, hermana, 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 y ahora estas dinámicas se han cambiado porque ya no es de, salga, por así decirlo, un ejemplo, del trabajo sexual o de las relaciones sociales de fiestas. Un poquito la dinámica ha cambiado y ahora las preguntas son: ¿cómo te está yendo en la universidad? ¿Cómo te ha ido en ese trabajo? ¿Cómo te fue en la postulación? Entonces, estas dinámicas precisamente, o no sé cómo llamarlas, y se tornan un poquito más interesantes en el sentido de que ya no son clásicas ni repetitivas en el sentido de tampoco ni si te han discriminado, sino cómo se está yendo, qué se puede hacer, qué tal, o sea, qué carrera terminaste, cosas así, que ahora básicamente es no abandones el colegio, porque la educación sentimos que es un espacio de conquista para las mujeres trans. Nosotros, desde mi perspectiva, la llamo la nueva ola de mujeres trans, que siente otras necesidades por conquistar otros espacios, que en algún momento sí había el interés de las mujeres trans, pero los momentos, las mentalidades, los conceptos y prejuicios han impedido que mujeres trans ingresen a estos espacios de formación, de adquisición económica, de adquisición incluso hasta de salud, de poder estar saludable una, y eso hace que la mayoría de mujeres trans no tenga una larga vida, no tenga una vida, por así decirlo, digna, no tenga una vida que pueda algún momento acceder a una renta en el sentido de aportes, en el sentido de un trabajo. Entonces esas cosas están cambiando. Y estas cosas están cambiando por el trabajo que realizan las mujeres trans en esa condición de hermandad, en esa condición de familiaridad, desde mío.
¿Desde hace cuánto tú sientes que está dándose esta nueva ola que nos dices, ¿no? Tú, te estoy entendiendo así. Has vivido en realidad la anterior ola y estás viendo esta nueva ola que dices. Más o menos, ¿desde cuándo se da esta transición, que desde tu perspectiva, como dices? Y bueno, más allá al que tú lo atribuyes al trabajo que están haciendo y a esa red de apoyo, ¿pero crees también que hay algunos otros factores que influyan en este cambio a esta nueva ola, nuevos diálogos y nuevos espacios, digamos, de empoderamiento que quieren tener como mujeres trans?
Ha sido un cambio rotundo el inaugurar 4 casas, bueno, reforzar la Casa Trans de Santa Cruz y crear otras 3 a nivel nacional hace ya 3 años, pero conformar redes de organizaciones sin fines de lucro, crear espacios de mujeres trans trabajando por mujeres trans. Y obviamente sí hay bastantes actores que han sido protagonistas y que aún lo siguen siendo. Están diferentes poblaciones igual vulnerabilizadas, como la población LGTBIQ+, que es el conjunto inicial, y posteriormente otras luchas como las feministas, organizaciones feministas, están organizaciones indígenas, afrodescendientes, que algún momento han coadyuvado para trabajar en conjunto en la constituyente, y entonces en otras fechas importantes, como la promulgación de la Ley 807, la 045, estar constitucionalmente reconocidos los derechos de la población, Entonces creo que esos son los momentos, ¿no? Yo podría analizar y decir, básicamente, desde el 2006 para adelante se han ido viendo más estas luchas de organizaciones de la cual yo no he sido parte, pero es un trabajo constante. Yo transicioné en el año 2018, en ese proceso ya de transición, donde no había muchas mujeres trans en la universidad. Cuando yo ingresé a la Universidad Mayor de San Simón, conocí a 4 personas trans en toda la universidad y no conocía más, pero sí había conocido datos de mujeres trans que habían hecho el cambio de nombre dentro de la universidad. María y otras que recién las he conocido en persona. Entonces, ese es como que el proceso largo. Y ahora la Casa Trans ha sido un espacio inicialmente de encuentro, un punto de encuentro donde han coincidido muchas mujeres trans que... Se da mucho ahora que mujeres trans, a partir desde los 19, 20 hasta los 26, están en una carrera, iniciando o concluyendo una carrera. Eso nos da data de básicamente el tiempo que te menciono. Que los cambios estructurales dentro de la educación básicamente se han dado a partir del 2020, 2021. Entonces, los datos que yo tengo básicamente son... más de 50 mujeres trans en la actualidad jóvenes que están cursando una carrera, que están terminando el colegio, que están en ese, por así decir, en esa línea educativa.
Tú me comentabas justamente que tú dejaste un tiempo de estudiar a raíz de que no te sentías muy cómoda, ¿no? ¿Cómo ves ahora, desde tu propia experiencia, digamos, esa situación de abandono de la escolaridad o de la educación?
Yo abandoné un tiempo la carrera justo en la presencialidad, en el momento de mi transición, porque yo fui a hacer el cambio de nombre con el cabello muy cortito. Incluso dentro de los mismos espacios de mujeres trans, yo no era aceptada como una mujer trans, porque hasta eso está cambiando. Porque para ser una mujer trans tenías que verte como mujer, tenías que vestirte como mujer, tienes que tener el cabello largo, tienes que tener cirugías. En la actualidad, esta nueva ola, a la cual agradezco ser parte y estoy feliz de ser parte, reconoce a una mujer trans incluso antes de su transición. Reconoce a una mujer trans, aunque no se vea femenina, entre comillas. Reconoce a una mujer trans, aunque no se haya hecho el cambio de nombre. Reconoce una vivencia trans, pese a no cumplir con esos estereotipos de belleza y no ni siquiera intentar cumplirlos. Ya no nos interesa. Una mujer trans se autodefine, una mujer trans lesbiana, pansexual, con el cabello corto, gorda, bajita, alta. Interesantísimo la dinámica que está cambiando entre el reconocimiento mismo de lo que es ser una mujer trans, que antes no pasaba por eso. Yo, precisamente en esa transición y esa transición de mentalidad de las mujeres trans, yo no representaba una mujer trans. Por ende, esa es una de las cosas que me ha hecho conocida por loca, por ir a CEGIP y hacer el cambio de nombre con el cabello cortito. He recibido bastantes críticas de mi población, obviamente de la sociedad, pero posterior a eso es lo que también ha sido el enganche para yo lograr conectar con muchas mujeres trans, que ahora las puedo decir amigas, hermanas, compañeras de lucha, compañeras de universidad, tal vez no de carrera, pero sí en muchos espacios. Entonces yo creo que ha sido esa, no sé si valentía, pero esa necesidad de poder verme identificada en mi documento de identidad que me ha hecho ser tan nombrada dentro de mis poblaciones. Y eso ha cambiado. Entonces, cuando yo abandono, también es producto de esta situación de no reconocerme, ni que la sociedad me reconozca como mujer. Pero posterior, cuando retomo la universidad hace 2 años, igual ya, o sea, yo era una mujer trans y yo antes no hablaba de lo que era ser una mujer trans. Pero ahora, estando en ese espacio, hablo mucho de lo que es una mujer trans. En los trabajos que manejo en la universidad, hablo de lo que es ser una mujer trans. Produzco contenido, noticias, titulares, cosas relacionadas con el ámbito de mujeres trans y LGTBIQ+. Porque me he dado cuenta que si yo no lo toco, nadie lo va a tocar. tal vez no les parece interesante, no les parece realmente importante, a mí sí, porque pasa por mi cuerpo, pasa por el cuerpo de mis hermanas. Lo llamo así porque son mis hermanas, son hermanas porque están pasando situaciones muy similares a la mía, a la que yo he pasado, y lo que se busca es que las nuevas juventudes y las que estamos aún no volvamos a pasar esa situación. A inicios de mi transición yo me sentaba en un aula y los compañeros recorrían 3-4 asientos a la redonda para no estar cerca mío. Entonces, en algún momento sí suelo ponerme un poco a la defensiva, y no solo por mí, sino porque ahora ha tocado, cosa que no pasaba antes, acompañar a otras compañeras de otras carreras a sus aulas, en los recesos. Entonces, siempre asumo una situación de defensa para con mis compañeras. O sea, estar ahí para mí representa ser un poco la hermana mayor.
Gracias, estimada Carolina, por esa experiencia. Bueno, nos cuentas un poco cómo es ese cambio generacional de, bueno, las que fueron hijas ahora son hermanas mayores. En algún momento asumirán también roles, ese rol de madre para otras compañeras, otras hermanas, como les dices. A lo que me voy es que hay una especie de acompañamiento intergeneracional también, ¿no?
Carolina en la actualidad vive con una hermana trans que ya es profesional, que tiene una madre trans que es capísima, y tiene un montón de hermanas menores y mayores trans que cada vez están entrenándome más, que se están desafiando a ellas mismas, que están construyendo a ellas mismas, que luchan por ellas mismas. En conjunto podemos hacer muchas cosas. Lo que yo quiero decir que si bien la Casa Trans es un espacio que viene a apoyar o en algún momento subsanar el lugar del tema de las familias, es importante que las familias tengan apertura y que busquen la forma de apoyar a sus familiares, a sus hermanas, tías, tíos, que son personas trans, que podrían ser precisamente tu mamá, tu hermana, tu prima, tu cuñada, hasta tu novia. Entonces, comprender que somos parte de las familias hace que nosotras nos sintamos seguras en estas familias diversas y no nos expongamos a situaciones de violencia que la sociedad está normalizando hacia nosotras. Estamos cada vez transformando vidas a través de la transformación de nuestra propia vida.
Idea original, Carolina Herrera. Entrevista, Dayana Martínez. Edición y montaje, Mijail Miranda. Producción general, Jocelyn Granados y Michelle Nogales. Para conocer más sobre este tema y el podcast, visita muyguaso.com/podcast. Este podcast es una coproducción de Muy Guaso Podcast y la Red Nacional de Superagentes AMI. Este proyecto fue elaborado en colaboración con DW Academy, promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Este podcast fue creado y producido por un equipo humano en su totalidad.